Pues me gustaría si podemos ir al Evangelio de Marcos y vamos a leer el capítulo 7, unos versos del capítulo 7. Es una porción un poquito larga, pero creo que puede ser interesante especialmente en el tiempo en el que estamos. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos y vamos a leer los versículos del 1 al 23. Lo voy a leer en la versión de las Américas, lo digo por si hay alguna cosita así que no sea exactamente igual. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, de Jesús, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: Astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: Si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiere beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejante a estas. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía: Escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de dentro, de adentro del hombre, es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola, y él les dijo: ¿También vosotros sois tan falto de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpio todos los alimentos? Y decía: Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y me ha parecido un pasaje que quizás sugerente en este tiempo. Tiempo de mascarillas, tiempo de hidrogeles, de mantener cierta distancia para no contaminarnos, para no contagiarnos, para evitar ese contagio. Y creo que es un pasaje que Jesús realmente demuestra un entendimiento y un juicio extraordinario, lo vamos a ver, pero antes incluso de entrar en el pasaje, yo quería señalar dos cosas que a mí me maravilla de Jesús como maestro. Y lo digo porque creo que son dos ideas que como iglesia tendríamos que estar meditando y aprender. Jesús como maestro, no solamente porque lo que enseña es verdad, y esto lo podemos corroborar y lo sabemos, ¿no? Su palabra es una palabra que corresponde con la verdad, con la realidad. Pero quiero decir, esa función de Jesús como maestro, que no cae en las trincheras que a veces la situación nos pone, o en este caso le ponen a él. Aquí se ha dado una polémica, ¿verdad?, con los fariseos, los escribas, ahora entramos un poco en el texto. Pero antes de entrar ahí, lo que me fascina de Jesús, lo que quisiera compartir como un elemento para aprender de él, es que Jesús, ante las polémicas, las situaciones difíciles de debate, de discusión, de tensión, va más allá. No se queda en la espuma, no se queda en las ramas, sino que va a la raíz. Y esto es algo que vamos a ver en este pasaje. Y lo digo porque estamos cada día más en un tiempo donde nuestra sociedad nos va a plantear, a los cristianos y al pueblo de Dios, nos va a plantear debates. Y casi te lo va a plantear, o nos lo va a plantear, como estos son los parámetros. Y o estás en esta trinchera o estás en esta. Y Jesús no hace eso. Jesús, cuando le ponen esos parámetros, salta, trasciende esa realidad. Yo creo que es algo extraordinario de Jesús como maestro, algo que me maravilla. Hay mucha gente que ve la divinidad de Jesús en pasajes como Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Yo veo, sin lugar a dudas, ese pasaje habla de la divinidad de Cristo, ¿eh? No. Pero quiero decir, yo veo aquí a alguien que es extraordinario. Su manera de enfocar las polémicas, los debates, y cómo él trasciende, se deja de las ramas, no empieza a decir cómo hay que lavarse las manos, sino que va al meollo del tema, es extraordinario. Y no solo eso, sino que veo que también como maestro es extraordinario porque revela la verdad, enseña la verdad a cada cual según su situación. Y a veces el pueblo de Dios somos un poquito torpe en esto. Quiero decir, de la misma manera que hablamos desde un púlpito, hablamos a nuestro vecino. Quiero decir, en el ámbito espiritual, hablamos a nuestro vecino o le hablamos a un adolescente. Jesús no adultera la verdad, siempre habla de la verdad, pero Jesús es muy consciente a quién le habla. Y esto se va a ver muy bien en este pasaje, porque en este pasaje va a haber tres grupos y a cada uno de estos grupos le va a enseñar una misma realidad y verdad, pero a cada uno de una manera distinta. Y esto me parece también algo digno a destacar. Bueno, entrando ahora un poquito en el pasaje, ¿cuál es la polémica? La polémica no es que algunos de los discípulos de Jesús, al parecer, era un poquito cavernícola y se ponían a comer con las manos y las uñas negras. Este no es el tema. Lo digo porque a veces parece como que alguno de los discípulos, pues eso, llevaba las manos sucias y se había puesto a comer. No, ese no es el tema. Aquí no se está hablando de higiene. Aquí se está hablando de un lavamiento ceremonial, de algo cúltico, de algo. Y por eso hay toda una explicación. Si os dais cuenta, los versículos 3 y 4 es casi un paréntesis. De hecho, en la versión de las Américas, no sé, Reina Valera, lo pone como en paréntesis, porque es casi que Marcos se tiene que interrumpir a sí mismo para hacer una explicación de lo que estaba pasando ahí. Parece ser que Marco está escribiendo a un grupo de gentiles, muy probablemente a gentiles romanos. Los romanos y los gentiles también se lavaban las manos antes de comer, ¿eh? Tenían a sus madres que le decían, como todas las madres en todos los siglos, lávate las manos antes de comer. Ese no es el problema. El problema es que aquí se está rompiendo un lavamiento ceremonial que tiene que ver con una tradición, ahí está el tema, una tradición que viene de los ancianos. ¿Qué ocurre? Verso 5, si os fijáis en el verso 5, los fariseos le lanzan esta polémica. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No han lavado las manos como corresponde, cuidadosamente, como corresponde a un rito. Y a esta situación, a esta polémica, Jesús va a responder. Y el primer grupo que responde es precisamente al grupo que ha creado la polémica. Al grupo de los fariseos y escribas. Este es el primer grupo. Este es el grupo, el conjunto de personas que correspondían en aquella época a la autoridad religiosa y a los que están haciendo una acusación. Porque no nos engañemos, detrás de decir por qué tus discípulos no hacen esto, están señalando a Jesús. Lo que está diciendo es: ¿tú cómo permites que tus discípulos no guarden la tradición de los ancianos? Estás menospreciando, tú y tus discípulos, la tradición de nuestros padres. Esta es la acusación. Y ahora, fijaros cómo responde Jesús, porque es que me parece extraordinario. La primera respuesta va a ir hacia ellos. Por cierto, va a ser la más larga, a la que le voy a dedicar más tiempo, las otras dos va a ser mucho más breve. Pero fijaros que comienza diciéndole hipócritas. Esta es la sentencia. Es muy curioso darnos cuenta que Jesús, a los fariseos y escribas, que son los que le ponen la pregunta de ¿por qué no guardas la tradición?, Jesús no le responde. Lo que os decía antes, no entra en ese debate, sino que va directamente a la raíz y le dice: vuestro problema es que sois hipócritas. Tenéis un problema aquí, por eso no estáis aceptando la obra de Dios y al Mesías. Hipócritas. Ahora, ¿cómo justifica esta sentencia de hipócritas? Lo que hace Jesús, y yo creo que es algo extraordinario, es que cita al profeta Isaías. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Hay algo peor que la mentira. Y es la mentira que se disfraza de verdad. Hay algo peor que rebelarse ante Dios. Es resistir a Dios con un disfraz de piedad. Eso es peor todavía. Porque eso te sitúa en una situación donde tú te crees salvo y resulta que eres rebelde. Esta es la gravedad de cómo Jesús analiza esta situación en este contexto donde se encuentra. Pero fijaros la maestría de Jesús. Porque la acusación de los fariseos es: no respetas la tradición. ¿La tradición dónde está? ¿En el presente o en el pasado? La tradición es algo que viene del pasado, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Le cita a alguien del pasado. Y le dice: ¿cómo que yo no respeto? Lo que pasa, le está diciendo, es que yo sé distinguir entre la tradición revelada con autoridad divina, profeta, que habla por voz de Dios, y la tradición de los hombres. Lo que quiero decir es que cuando Jesús cita a Isaías, que está en el pasado, está diciendo: yo no soy un pasota de todo lo que es la historia. Yo no menosprecio lo que ha venido antes que yo llegase, antes de mi entrada en la historia de los hombres. Yo cito a un profeta y valoro su visión. Me estáis acusando de algo que no es cierto. Ahora bien, yo cito a un profeta que habla como profeta, es decir, que habla aquello que corresponde a Dios. Y esto va a ser importante porque ahora lo va a desarrollar. Después le va diciendo: vuestro problema es que vosotros estáis poniendo la tradición, es decir, la enseñanza, la sabiduría, la prudencia de los hombres por encima de la sabiduría y la enseñanza de Dios. Pero fijaros lo que dice, porque al citar este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, lo que está diciendo Jesús no solamente es señalar a Isaías y como alguien que respeta el pasado, sino que les está diciendo a los fariseos y a los escribas: el ser humano nunca puede ser fuente última de autoridad. Porque vosotros estáis basando en la tradición de vuestros ancianos, pero esos ancianos fueron culpables delante de Dios. No sé si soy capaz de expresarlo, pero con una cita solo Jesús está diciendo dos cosas. Está diciendo: yo respeto el bagaje de la historia, pero te hago entender que tu bagaje de honrar la tradición de los padres, esos padres recibieron una acusación de parte de Dios. La acusación de que con sus labios honraban, pero con sus corazones estaban lejos. No solo eso, sino que dice que su culto, el culto que rendían, era un culto sin sustancia, vano, sin peso. ¿Y por qué adorar a Dios, rendirle culto a Dios, puede ser algo sin sustancia? Pues precisamente por esta realidad. Jesús, como veis, Lo que quiero decir, Jesús va directamente al ataíd y le dice, ¿por qué? Porque enseñando doctrinas y preceptos de hombre, están invalidando los preceptos de Dios. Verso 8. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. ¿De qué fuente? Fuente humana. Y así, el culto, la adoración, el encuentro con Dios se vuelve sin sustancia. ¿Por qué? Porque habéis desplazado la voz autorizada y de verdad que viene de Dios por la voz, el entendimiento, la sensatez, la prudencia, de origen humano. Y esto a mí me parece extraordinario, la manera que Jesús tiene de verlo. Pero no solamente se queda ahí, ha dado una sentencia, hipócritas, ha dado una referencia del pasado, cómo él respeta el pasado y cómo ese pasado cuestiona de que los ancianos sean, o la prudencia humana sea, la fuente de autoridad, sino que además ahora se vuelve al presente, verso del 9 en adelante, y les trae un ejemplo concreto de lo que él está diciendo. Ahora ya no está hablando del pasado desde Isaías y el pueblo en los tiempos de Isaías, sino que ahora en el verso 9 va a traer la realidad de por qué él ha sentenciado de que ellos son hipócritas. ¿Y cómo lo hace? Dice en el verso 10, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El verso 13, si vais un momentito al verso 13, dice, termina diciendo, bueno, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Jesús dice, os voy a dar un botón de muestra. Esto lo estáis haciendo de forma amplia, lo hacéis muchas veces. ¿El qué? El poner la sabiduría del ser humano, la prudencia del ser humano, invalidando la revelación de Dios. Pero sin embargo, en el verso 9 y 10 se concreta en uno, que es honrar al padre y la madre. Y de nuevo, ¿por qué Jesús lo concreta en este? ¿Cuál era la acusación? ¿Os acordáis de la acusación de los fariseos? Jesús, ¿por qué deshonras a los ancianos, a nuestros padres? ¿Por qué permites que tus discípulos rompan la tradición que nosotros conservamos y guardamos como tradición de nuestros padres, de nuestros ancianos, de nuestros antepasados? Y Jesús dice, ah, ¿queréis hablar de honrar al padre? Pues mira, os voy a demostrar por qué precisamente sois hipócritas. Porque cuando Dios ha dado un principio claro, honra a tu padre y a tu madre, resulta, versos 11 y 12, resulta que vosotros habéis creado una tradición con esta idea del corbán, en la que le podéis decir a vuestro padre y a vuestra madre que según la visión bíblica teníais que honrar, ahora le podéis decir, es corbán. No te tengo que ayudar económicamente porque lo voy a entregar como ofrenda a Dios. Con solo decirlo, no hacía falta. No sé si esto lo sabéis, pero en aquella época no hacía falta entregarlo al templo. Con solo decir, es que lo voy a entregar, vete tú a saber cuándo, te justificabas para no tener que compartir tus bienes con tus padres. Por favor, pensar que esto es en el tiempo donde los padres no tenían jubilación, ¿eh? Este es un tiempo donde la jubilación, entre comillas, de los padres era la fortaleza y la riqueza de sus hijos. Claro, si los hijos decían es corbán, pues esta persona, estos ancianos, se veían en una situación vulnerable. Y Jesús coge esta idea precisamente en un contexto donde a él le han preguntado por qué deshonras a los padres, a nuestros ancianos, y dice, no, no, sois vosotros los que lo estáis haciendo. Y lo estáis haciendo porque estáis poniendo tradición humana. Quiero decir esto, tradición humana que a lo mejor en un principio fue una tradición con muy buena intención de que se puedan dedicar bienes materiales para la adoración de Dios, pero que en la tradición humana ha llegado a suplantar la enseñanza bíblica, la verdad revelada, y ha venido a invalidar el mandamiento de Dios. Fijaros qué ejemplo está poniendo Jesús. Y yo creo que aquí hay una aplicación para nosotros importante. Tradición humana versus revelación divina. Y yo creo que nosotros los evangélicos, cuando pensamos en tradición, pensamos en la Iglesia romana. Y sin duda la Iglesia romana, como institución, después habrán personas que amen la palabra de Dios, pero como institución, sin lugar a dudas, han metido mucha tradición humana y han invalidado mucha revelación de Dios. En el siglo XVI, con la Reforma, ese fue el gran punto, ¿eh? La gran pregunta era, ¿cuál es la fuente de autoridad para el pueblo de Dios? ¿Y sabéis cómo contestó la Iglesia romana? La palabra y la tradición de la Iglesia. Y ante esa doble realidad, salió Lutero y dijo, sola escritura, no tradición. De ahí viene el sola escritura. Pero eso lo vemos muy claro en la tradición católica, que es cierta, o romana. Pero hay mucha tradición en el pueblo evangélico. Mucha. Hay mucha manera, y cuidado, yo no estoy diciendo que la tradición hay que borrarla y eliminarla. Lo que estoy diciendo es que hay que ser conscientes. Y hay muchas personas que le dan mucha más importancia y se aferran a la tradición de mi denominación, porque en mi denominación siempre se ha llamado a esto así, o siempre se ha organizado el culto asá y asá, y si no hay escuela dominical, pues entonces estamos faltando a la verdad de Dios, o cosas de este estilo. O puede haber personas que diga, es que a mí este predicador me parece extraordinario, y entonces esa persona, todo lo que dice, casi uno se lo traga sin compararlo con la palabra. Eso también es tradición, ¿eh? No es que me encanta este predicador. Entonces me escucho todo lo de este predicador, lo que diga A, B, C, es palabra de Dios. Puede pasar. Podemos llegar a este punto. Podemos llegar al punto de ver cosas que son muy importantes, los estatutos de una iglesia local, son importantes, pero le podemos dar una relevancia que no es la palabra de Dios. Insisto, Jesús aquí no está tirando por tierra toda la tradición, como que algo que no vale. Lo que está diciendo es, asegúrate que tu fuente de autoridad es la palabra de Dios. Y lo otro, que ocupe el lugar que le corresponda. Pero la fuente de autoridad es la palabra de Dios. Porque tu corazón, y ahora va a ir a eso, te puede engañar y puede poner la tradición invalidando lo que es la fuente de autoridad, que es la palabra revelada. Sola escritura. Jesús con este pasaje hasta el verso 13 ha contestado al primer grupo. Pero Jesús no desaprovecha ocasión. Y ahora se gira y en el verso 14 al 16 hablará al segundo grupo, que son las multitudes. Y es curioso, porque a este grupo es al que le contesta la pregunta que habían hecho los fariseos. Los fariseos han hecho una pregunta, pero Jesús no le responde a esa pregunta. Lo que se va es a la raíz y le dice, vosotros sois hipócritas, tenéis esta situación, estáis poniendo la tradición por encima de la verdad revelada. Y se dirige ahora a las multitudes y le va a responder la pregunta que habían formulado los fariseos. Por si alguien que estuviese allí escuchando y viendo esta escena, se hubiese quedado, bueno, sí, eso está muy bien, pero para los fariseos. ¿Pero qué pasa? ¿Tú vas a cumplir o no vas a cumplir la tradición? ¿Qué pasa con el lavarse las manos de forma ceremonial para comer? Y Jesús comienza a este segundo grupo, al grupo de las multitudes, verso 14, llamando de nuevo a las multitudes, les decía. Y lo primero que les dice es, escuchadme todos y entended. Y termina, verso 16, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y entre el 14 y el 16 va a dar una explicación, pero fijaros que la explicación que da, la respuesta que da a la pregunta que se había lanzado a Jesús por parte de los fariseos, es una respuesta enigmática hasta cierto punto, provocativa. Insisto en esta idea de Jesús como maestro. A unos les ha dado les ha indicado su raíz de problema. Hipócritas, poniendo la tradición. A las multitudes, ¿qué ocurre con las multitudes? Pues que las multitudes es variada. Y hay variedad de motivaciones. Y hay variedad de intereses. Hay personas, lo que quiero decir, y esto lo vais a entender seguro, hay personas que a lo mejor escuchan una polémica y simplemente por curiosidad morbosa se acercan. A ver qué está pasando aquí, ¿eh? Hay un hombre aquí y se está con las autoridades religiosas. ¿Qué ocurre? Hay otros no, que tienen dudas y que se acercan con otra motivación, también con curiosidad, pero con curiosidad. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo responde a este grupo? Le responde dándole lo suficiente para que se cuestionen la situación, pero les manda una cosa: no lo dejes pasar. Entender, escuchar, y si tienes oído, oye. Le va a dar suficiente carrete para que se llamen la atención, se animen a decir qué está diciendo este hombre. Y aquellos que sinceramente quieren conocer van a investigar. Aquellos que simplemente querían una tenían una curiosidad morbosa para decir, uy, qué cosa más rara dice este hombre. Así actúa Jesús, sabiendo, nunca echando las perlas a los puercos, siendo siempre muy cauto a quien le está hablando. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice algo extraordinario, verso 15. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Esto a nosotros, especialmente en este tiempo de pandemia, nos suena un poquito a lo mejor, ¿no? Tenemos una conciencia un poquito más así. Pero en aquella época eso tuvo que ser una bomba. En una época donde la santidad, el judío de bien, se medía por todo lo externo, con quién me uno, con a quién no toco, lo que no hago, yo no voy allí, si voy allí me lavo 7 veces, si voy aquí tengo que hacer tal. De repente Jesús dice, no hay nada externo que te vaya a contaminar. Una frase provocativa. El que tenga oído, que oiga. Y después viene el tercer grupo, los discípulos, versos del 17 al 23, que dice que entrando ya en la casa, en un ambiente mucho más íntimo, los discípulos le dicen, ¿qué es esto de que no hay nada que contamine? Entonces Jesús tiene que entrar al corazón de la respuesta a la pregunta planteada por los fariseos, pero se la responde a su manada pequeña, a aquellos que están con él, a nosotros. Y le dice, verso 18, y él les dijo, también vosotros sois tan falto de entendimiento, ¿no comprendéis que todo lo de afuera entra al hombre, que todo lo de afuera entra al hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Verso 20, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. ¿Qué está enseñando Jesús? Está haciendo una enseñanza revolucionaria. Y es una enseñanza que nosotros como iglesia la tenemos que ser muy consciente. Muy consciente. Cuando Jesús dice nada externo contamina, no es que él no sabe que están los virus por ahí, sino lo que está diciendo es, en el ámbito espiritual, en el ámbito real, porque nuestro andar físico por este mundo de enfermedades está acotado a unos 60, 70, 80, 90, 100 años, no más, pero el otro es un ámbito real. Lo que realmente contamina no está fuera, sino que lo tienes dentro. Y no lo tienes dentro aquí, sino en el corazón. Es decir, en lo más esencial de lo que tú eres. Ahí ya estás contaminado. Fijaros lo que está diciendo, porque le está diciendo, no es tanto que te pongas una mascarilla en el corazón para no contaminarte, que te laves los ojos con hidrogel para no ver cosas impuras. Es que tú ya estás contaminado. Es que tu corazón ya está contaminado. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Esa es la extraordinaria realidad de la que Jesús vino a darle una solución. Y lo digo, y con esto voy cerrando, porque estamos en un tiempo de mascarillas, de distanciamiento, y podemos caer también nosotros en el engaño de que nos podemos contaminar con lo de afuera. Y el Evangelio va a la raíz. No es que Jesús, porque hay personas que interpretan este pasaje como que Jesús está suavizando la visión legalista de los fariseos. Jesús no está suavizando. No es que Jesús no se tome en serio el lavarse. Se lo está tomando mucho más en serio que los fariseos. Y lo que está diciendo es, el problema radica en tu corazón, en lo profundo de lo que tú tienes. Por eso es necesario una cirugía cardíaca que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Porque es de lo profundo de ti, de lo profundo de mí, de este estado de contaminado, donde necesitas la solución. Os lo digo de esta manera, ya tenéis el coronavirus. Habéis pasado el PCR divino y Dios ha dicho positivo, das coronavirus. Ya lo tienes, Ana, Alfredo, Marcos, Alex, ya eres positivo en coronavirus. Además, en el coronavirus más extraordinario, más profundo, te ha contaminado todo tu cuerpo, no tienes un poquito, lo tienes bien profundo en tu corazón, en lo más interno de lo que tú eres, ya estás contagiado. Y si no nos damos cuenta de este estado, creeremos que todavía tenemos que ir sin tocar los pomos de la puerta, no sea que me contagie. Espero que me entendáis el lenguaje que estoy empleando.
Figurado.
Y sin entrar en la realidad ahora. Pero esa es la situación que expresa aquí el Evangelio. Porque esto te hace un cambio de 180 grados. Ya no es cuestión de no toques, no gustes, no guardes, no te juntes. Es que tú ya estás. Y como nosotros no entendamos el estado de muerte en el que estamos, no vamos a valorar el Evangelio que habla de buenas noticias. ¿Sabéis por qué devaluamos el Evangelio? Porque no vemos la realidad de buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? ¿De qué son buenas? Y es porque no nos hemos dado cuenta de que tenemos un PCR ya hecho por el doctor del cielo y te ha dicho, estás contaminado hasta los tuétanos. Y no tienes solución. Y hasta que tú no cojas esa concepción, seguirás creyendo que poniéndote mascarillas y lavándote las manos, es decir, haciendo un devocional, viniendo a los cultos de oración o guardando la tradición que a ti te parezca, te vas a salvar, te vas a mantener puro. No. Hay ciertas tradiciones piadosas que pueden llegar a ser instrumentos para mantener nuestro corazón a distancia de Dios. Tradiciones piadosas, con buena motivación, pero que puede mantener nuestro corazón lejos. Termino solamente con esta idea. Dios no puede ser burlado. No son mascarillas más protectoras o más densas, más fuertes, no son hidrogeles más potentes lo que necesitamos. Lo que necesitamos es más Cristo. Más Cristo. Porque ya estás contaminado. Solo la obra, la gracia de Dios en Cristo nos puede sanar ese corazón. No hay otra opción. Y creo que esta perspectiva la tenemos que entender y compartir en este sentido. Y espero que por lo menos esta meditación pues pueda ser de reflexión, de humildad, de entrega, de abrirnos de nuevo a Dios y decirle que tú no puedes ser burlado, ni siquiera con disfraces de piedad, cubierto con tradiciones humanas. Que así sea.